Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Olímpicos de Río coronan al mejor deportista de todos los tiempos. Donald Trump enfrenta nuevo traspié en su campaña. Y Hillary Clinton se consolida en las encuestas. Devastación y muerte deja paso de tormenta tropical en México. Y un robot con manos de seda.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Los Juegos de Río ya han dejado huella en la historia mundial del deporte. No contento con su título como el deportista que más medallas ha acumulado en la historia de las Olimpiadas modernas, Michael Phelps sigue acumulando triunfos. Y el nadador estadounidense no es el único que ha dado sorpresas en las justas deportivas. Vamos a Río de Janeiro para preguntarle a nuestro enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías. Gesell, 19 medallas de oro. ¿Estamos frente al deportista más grande de todos los tiempos?
Sin ninguna duda, Lina, estamos hablando del deportista con más medallas de todos los tiempos, por lo tanto, el olimpista más laureado en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Tú lo apuntas muy bien, 19 medallas de oro, 23 medallas en total. Realmente no vamos a volver a ver algo similar con un atleta similar en mucho tiempo. Es por eso que tenemos que disfrutar ahora mismo que Michael Phelps, este joven de 31 años, originario de la ciudad de Baltimore, cuando él salte al agua, se deslice por el agua, es momento de disfrutar y verlo a él. Pero cambiando brevemente de tema, Lina, también te quiero comentar de que acá en Río de Janeiro se han dispuesto distintos lugares, unos para medios de comunicación, otros para los atletas. Ahora mismo estoy en el Parque Olímpico. Los medios de comunicación estamos en un sitio llamado Villa para Medios. Este es un lugar muy particular en donde podemos encontrar prácticamente de todo, pero también hay ciertas dificultades que justo me gustaría mostrarte.
Durante las Olimpiadas en Río de Janeiro no todo es deportes. Que los periodistas tengan un sitio en donde dormir y descansar es una de las muchas preocupaciones que los organizadores deben planificar. En Río, ese lugar se llama Villa para Medios. Está ubicada a 45 minutos de la Villa Olímpica en Recreio dos Bandeirantes y hay más de 2.500 periodistas instalados en dos gigantescos complejos habitacionales.
Creo que las instalaciones son bonitas, pero sobre todo seguras. Hay mucha seguridad, especialmente en una ciudad como Río, es importante sentirnos seguros.
Esta villa es completamente nueva. Somos los primeros en habitarla, aunque como la mayoría de infraestructuras previas a los Juegos, fue construida a contrarreloj. Lo que según Dirk Gerlow, un veterano periodista belga que ha cubierto 8 Olimpiadas, eso tiene sus desventajas.
Entras a los apartamentos y te das cuenta de que han tenido que hacerlos muy rápido. Tuvimos problemas con los inodoros, con las bañeras, entre otros.
Aunque asegura que las condiciones en esta villa son un llamado a la humildad.
Es obvio que se trata de un lugar de bajo presupuesto. No podemos compararlo con lo que tenemos en Bélgica. La comida es básica, probablemente menos que eso, pero lo acepto. Estamos acostumbrados a vivir con demasiados lujos, así que hay que aceptarlo y hacer nuestro trabajo.
Aquí prácticamente se puede encontrar de todo: gimnasio, piscina, cafetería y hasta una lavandería. Aunque, como dice Alison Morrow, periodista de la cadena estadounidense NBC, no hay tiempo para disfrutar de las amenidades.
Tenemos una hermosa piscina, nunca la uso porque nunca estoy aquí. También hay una tienda de conveniencia que tiene todo lo que necesitamos. Creo que estamos bien, podría ser peor.
Esa tienda de conveniencia, con precios más altos que en supermercados tradicionales, es el oasis de los periodistas en la villa.
Los periodistas compran sobre todo cerveza y agua, y algunas veces snacks o comida para microondas cuando están hambrientos.
Quiero que volvamos a hablar de la competencia deportiva. Historia también está haciendo el equipo que llegó sin bandera a estos Juegos Olímpicos, el de los refugiados. Y no solo con su participación, también en competencia. ¿Quién y en qué deporte está dejando huella?
Exactamente, Lina. Yusra Mardini es la nadadora que primero salvó a 16 personas y nadó para salvar a estas 16 personas y para salvarse a sí misma. Estamos hablando de esta refugiada siria que ahora nada para ganar medallas. Ya ganó su primera medalla de oro, así que estamos también viendo cómo este equipo sin bandera, con una bandera olímpica de refugiados, hace historia en su primera participación en las Olimpiadas. Pero otro que hace historia también, Lina, es un artista francés con un proyecto llamado Inside Out. Veamos de qué se trata.
La imagen del atleta africano Mohamed Younes Idris practicando salto de altura sobre un edificio residencial fue la primera obra olímpica del artista callejero y fotógrafo francés JR en Río de Janeiro. Aunque el sudanés de 27 años no clasificó para las Olimpiadas, JR quiso que de alguna manera estuviera presente.
La hice con andamios de construcción, con una técnica especial que produce una imagen semitransparente. Dependiendo de la luz, se ve la imagen o desaparece.
Utilizando la misma técnica, JR creó una segunda pieza con la imagen de una clavadista saltando al mar por encima de un muelle cerca de la sede de los Juegos Olímpicos. Pero es con su tercera obra que el parisino quiere dejar su legado en Brasil.
Aquí en el centro JR está haciendo retratos de los cariocas, de los anfitriones de este evento. Quiere darle más visibilidad a los brasileños. Y es por eso que estamos pegando estos carteles por todas partes, en las paredes e incluso en el suelo.
En la cabina fotográfica sobre ruedas del proyecto Inside Out, el público puede tomarse un retrato que es impreso en blanco y negro y que inmediatamente pasa a formar parte de una galería de arte al aire libre. Sus colaboradores estiman que entre 300 y 400 personas posan a diario para la obra.
El camión se moverá a diferentes lugares de la ciudad y espero también poder llevarlo por todo el país.
Desde 2011, JR ha llevado su proyecto Inside Out a más de 100 países, pero esta es la primera versión que realiza durante unas Olimpiadas. Angélica Herrera, Voz de América.
Gesell Tobías, muchas gracias por tu cubrimiento. Y hablando de altas expectativas en estos Juegos Olímpicos, hay una muy grande para el primer juego del equipo de baloncesto estadounidense que debuta este martes.
Después de la pausa, una nueva modalidad de protesta en la campaña de Donald Trump y la aerolínea Delta paraliza sus operaciones.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
los números siguen apremiando a la campaña política de Donald Trump. Una semana después de finalizadas las convenciones, Hillary Clinton sigue encabezando los sondeos de opinión. Este martes, con gran expectativa, fue esperado el discurso que en materia económica emitió Donald Trump desde Detroit.
Entre abucheos e interrupciones por parte de manifestantes, Donald Trump habló acerca de su plan para la economía estadounidense, en el que incluye una reducción de impuestos y la implementación de deducciones. Al mismo tiempo, el candidato republicano aprovechó para atacar a Hillary Clinton, quien sigue subiendo en las encuestas con una ventaja promedio de 7 puntos frente a Trump.
Todo lo que Hillary Clinton tiene para ofrecer es más de lo mismo: más impuestos, más regulaciones, más burocracia, más restricciones en energía estadounidense y producción en los Estados Unidos.
A pesar de la ventaja obtenida por Clinton en las encuestas, su credibilidad sigue siendo cuestionada, en especial tras afirmar que había sufrido un cortocircuito al hablar acerca de sus declaraciones a los estadounidenses en torno a los correos electrónicos por los que fue investigada por el FBI.
El director Comey dijo que no había ninguna intención de mi parte, ya sea de ignorar o de alguna manera no darle importancia a esos documentos, porque no estaban marcados como clasificados.
Afirmaciones que han sido fuertemente cuestionadas por republicanos como el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
Ella mintió, no tuvo un cortocircuito. Mintió la semana pasada cuando dijo que el FBI había confirmado que ella no había mentido.
Por su parte, Tim Kaine, candidato demócrata a la vicepresidencia, salió a la defensa de Clinton.
Ella cometió un error y lo ha dicho una y otra vez: me equivoqué y he aprendido de ello y lo voy a arreglar. Ella se ha disculpado.
Esto mientras un grupo de republicanos anti-Trump ha logrado que Evan McMullen, ex empleado de la CIA, entrara este lunes oficialmente en la contienda por la Casa Blanca.
Le preguntamos a Celia Mendoza, más que la economía, las protagonistas del discurso de Trump fueron más de 12 mujeres. ¿Por qué, Celia?
Definitivamente vimos cómo de manera estratégica estuvieron allí durante este discurso, de alguna manera haciendo ruido y llevando a que el candidato no pudiera dar su discurso de la manera que lo hubiera querido dar. E inclusive al final de esta intervención ya estaba haciendo comentarios en contra de estos manifestantes, inclusive mencionando a aquellos que manifestaban en los eventos de Hillary Clinton y que pertenecían al grupo de gente que apoyaba a Bernie Sanders.
Celia, entre 10 y 8 puntos le dan las más recientes encuestas a Hillary Clinton de ventaja sobre su rival republicano, pero ¿qué tanto la siguen impactando los bajos niveles de confiabilidad y el escándalo de su correo personal, dos de sus talones de Aquiles en esta campaña?
Ha sido algo difícil para la campaña de Hillary Clinton y tendrá que tener cuidado, dicen los expertos, en los próximos meses, ya que esto podría costarle puntos y popularidad, ya que todavía tiene esta pregunta por parte del pueblo estadounidense si le pueden creer y si su administración sería una administración transparente.
Celia, muchas gracias. Ambos candidatos enfilan sus baterías de cara a los debates presidenciales antes de la jornada de elecciones. Una falla en sus sistemas originó la parálisis total de los vuelos de la aerolínea estadounidense Delta alrededor del mundo. Aunque la empresa reabrió operaciones horas después, miles de pasajeros aún enfrentan las consecuencias de la parálisis.
Una falla en el sistema informático de la aerolínea Delta generó retrasos a nivel global este lunes en la mañana. Solo en Miami se contabilizaron al menos 16 vuelos retrasados, tanto domésticos como internacionales. Este problema hizo que la señora Evelyn Soto aguardara por horas a su hija, quien quedó varada en Atlanta tras tomar vuelos distintos desde Chile durante la noche anterior.
Esperando que ella llegue desde Atlanta porque su vuelo era con escala, y me acabo de comunicar con ella y me dicen que cada 15 minutos les cambian la hora de salida, que no sabe a qué hora va a llegar y que nadie le da una respuesta. Nadie le dice, efectivamente a tal hora nos vamos. Yo estoy acá con mi otra hija, con mi nieta de 4 años esperando.
Las molestias en Miami por este apagón informático en el sistema aeronáutico de Delta se extendieron hasta el mediodía de este lunes aproximadamente. Por otra parte, en el aeropuerto de Fort Lauderdale se registraron al menos 10 vuelos retrasados. Aunque sin la certeza de vuelo seguro, muchos pasajeros se marcharon, si bien existía la posibilidad de viaje en horas de la tarde. El reclamo de estos viajeros era la información necesaria sobre sus destinos.
No nos han dicho nada, ahora tenemos que hacer la cola y vamos a ver qué pasa, no sabemos nada.
Quisimos hacer el check-in y no pudimos. Y bueno, nos dicen que hay una demora en el vuelo,
figura en las pantallas de unas 2 horas, pero bueno, no nos dicen nada más.
Por cierto, ni las autoridades del aeropuerto ni representantes de la línea Delta accedieron a declarar a los medios sobre el problema. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En medio de la controversial relación entre las comunidades y la policía en Estados Unidos, en Washington la institución enfrenta retos adicionales a mejorar sus relaciones con la población civil. La ciudad registra la mayor actividad diplomática del país y una de las tasas más altas de turismo.
La policía de Washington cuenta con alrededor de 3.000 oficiales juramentados, de los cuales cerca de 300 son hispanos. Esta fuerza se distribuye en varias divisiones, algunas especializadas, todas con el fin de atender mejor las emergencias y proteger a la comunidad. En entrevista con La Voz de América, el teniente Carlos Mejía, con 19 años de experiencia y director del equipo de respuesta de emergencia, enfatiza la misión de los agentes cuando se ponen el uniforme todos los días.
Bueno, el trabajo es uno de servicio, así es que sí, hay riesgos, pero es... Hay cosas buenas también. Sí, no es una oficina. Un oficial sale a la calle cada día y tiene que hacer el trabajo de hacer bastantes decisiones, varias que son difíciles, pero es un buen trabajo.
Una serie de decisiones que no son tan sencillas, como lo expresa Mejía. En ellas recae posiblemente la vida de una persona. He ahí la importancia del entrenamiento. Los oficiales de la División de Respuesta de Emergencia además cuentan con un par de vehículos blindados que siempre son utilizados durante una crisis.
Un camión antibalas que protege a mis oficiales cuando vamos a hacer cualquier tipo de cosa, como rescate o una orden de registro de alto riesgo.
La Policía Metropolitana de Washington asiste y protege a altos dignatarios, diplomáticos, turistas, residentes y asiste en la protección del presidente de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, la insatisfacción de los venezolanos cuantificada y una dimisión de magnitud histórica.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Víctimas mortales y miles de damnificados es el balance parcial del paso de Earl por México. Aunque al tocar tierra el huracán se convirtió en tormenta tropical, el fenómeno meteorológico se manifestó en fuertes lluvias y tormentas que generaron deslizamientos de tierra y lodo, inundaciones y el desbordamiento de ríos y quebradas. La zona más afectada fue la de la Sierra Norte. El descontento social en Venezuela supera el 80% según el más reciente estudio realizado por la encuestadora Interlaces. La consulta señala que uno de los temas que más impacta el nivel de malestar es el desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar.
De acuerdo a la encuesta publicada por Interlaces, más del 80% de la población se encuentra preocupada por lo que considera como una crítica situación de desabastecimiento de 42 productos básicos que ha alcanzado al 62.7% de los hogares. Los venezolanos manifestaron lo complicado que es hallar alimentos para la familia.
Está mucho más crítico, la situación de verdad es insoportable, sinceramente es insoportable.
A las 4 de la mañana haciendo esta cola aquí para comprar una harina pan o un arroz, lo que llegue, hermano, no hay manera.
¿Cómo ve el país va por buen camino?
No, vale, eso se lo llevó quien lo trajo.
A pesar del descontento, el director de la encuestadora, Oscar Schemmel, indicó que un porcentaje importante de los venezolanos no quiere una solución por medios violentos.
Además, los venezolanos han dado demostraciones incesantes de que están apostando a la paz, a la estabilidad, a las respuestas electorales.
En ese mismo sentido, el dirigente opositor socialcristiano José Alberto Zambrano, en diálogo con La Voz de América, destaca que la encuesta refleja el sentimiento del pueblo, por lo cual asegura que es primordial una salida negociada.
Un diálogo donde existan elementos conjuntos, tanto del gobierno como de la oposición, por supuesto entendiendo que en el diálogo no está ni el referendo, ni los presos políticos, ni mucho menos el canal humanitario.
Sin embargo, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz informó que a pesar de las encuestas, el gobierno revolucionario está tomando todas las medidas para solventar la situación de desabastecimiento en el país.
Tenemos que ser eficientes en la siembra y ser lo más eficientes en las importaciones y en la distribución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más recientes e impactantes en el mundo y Latinoamérica. Siga paso a paso el cubrimiento de los Juegos Olímpicos de Río con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. En un discurso pregrabado sin precedentes, el emperador de Japón, Akihito, dio a entender que podría abdicar. Para no interferir en asuntos políticos, ya que su rol no tiene ningún poder en esa esfera, Akihito, de 82 años, dijo que le preocupa que la vejez le impida llevar a cabo sus funciones como símbolo del Estado. Las encuestas de opinión muestran que los japoneses simpatizan con el deseo de Akihito de jubilarse, pero ello requeriría cambios en la ley.
En breve, el toque mágico de un robot y por qué sería imposible desaparecer en el aire.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
135 millones de dólares recaudó durante el fin de semana de estreno en Estados Unidos la película El Escuadrón Suicida. Sin embargo, según los críticos, la historia no refleja en la pantalla grande el éxito que registró la cinta en las taquillas. Un nuevo robot masajista llamado Emma se puede convertir en uno de los mejores asistentes de los terapeutas para aliviar el estrés y las lesiones musculares.
Es una terapia que ha sido utilizada por miles de años y ahora el arte del masaje ha recibido un cambio de imagen gracias a una empresa en Singapur. La robot terapeuta Emma fue diseñada para mejorar la productividad entre los doctores tradicionales de medicina alternativa llamada Tuina, el masaje médico chino. Emma fue desarrollada por iTread, fundada por Zhang Yi Song de la Universidad Tecnológica de Nanyang. Él dice que Emma no fue diseñada para reemplazar al médico, sino para ayudarlo a manejar su carga de trabajo.
Es su ayudante, por lo tanto, el trabajo más arduo que demanda tiempo y energía física se deja al robot para que pueda enfocarse en trabajos más importantes, como la interacción con el paciente y más transferencia de conocimientos adquiridos para dar una mejor experiencia y quizás poder tratar a más pacientes.
La masajista robótica trata a pacientes y atletas en el Centro Deportivo de Singapur utilizando terapia para aliviar estrés muscular y lesiones. La información de cada sesión puede ser guardada y el progreso analizado, generando un informe de rendimiento. Zhang dice que es extremadamente valiosa para atletas, ya que sus lesiones, tratamiento y recuperación pueden ser medidos y monitoreados por los médicos y terapeutas. Henry Llanos, Voz de América.
La desaparición del vuelo 370 de las aerolíneas malasias impulsó a una compañía a desarrollar un sistema satelital que puede rastrear aviones con toda precisión y sin interrupciones hasta su destino final.
El contacto con el vuelo 370 se perdió en menos de una hora después de haber partido del aeropuerto de Kuala Lumpur en ruta a Beijing. Por un tiempo fue rastreado por un sistema satelital llamado Inmarsat, que chequea periódicamente el estatus de los motores de la nave. El avión cambió de curso volando por el Océano Índico y desapareció. El resultado pudo haber sido diferente si el avión hubiese sido equipado con un sistema de concienciación de entorno, como el fabricado por la compañía de vuelo Flight. Su presidente es Thomas Schmutz, vía Skype.
Hubiera sido ideal tener a bordo un sistema que no se pueda apagar y que proveyese rastreo e informes de la situación a bordo.
El sistema de reportaje de información de vuelo, AFIRS por sus siglas en inglés, trabaja con la red de los satélites de comunicaciones de baja órbita llamado Iridium, el cual cubre todo el planeta.
Si algo malo sucediese, podemos obtener los mismos datos de las cajas negras y recibirlos por medio de la constelación de satélites de baja órbita.
La línea aérea puede recibir la bitácora de vuelo, el estatus de los motores y hasta la condición del fuselaje y las alas. Saber con antelación cuáles de estos sistemas necesitarán reparación puede ahorrar dinero a las aerolíneas. AFIRS ya se ha instalado en el Airbus A320, A330 y aviones del fabricante canadiense Bombardier. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llenos de flores, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El tradicional desfile de silleteros cerró la Feria Anual de las Flores en Medellín, Colombia. El espectáculo, que tiene más de un siglo de tradición, es una exposición de talla mundial que reúne olores, colores y mucha creatividad de hombres y mujeres, mayores y niños, quienes viven en una de las veredas aledañas a la ciudad de la eterna primavera y quienes cada año bajan de la montaña con sus silletas sobre sus hombros, llenas de flores cultivadas por ellos mismos. Este año, La Paz en Colombia y el triunfo del equipo Atlético Nacional como campeón continental de clubes marcaron la tendencia de las creaciones. Orgullo antioqueño para el mundo. Les informó Lina Correa.